Bien, pues, el tema de hoy lo he titulado Nuestra suficiencia en Cristo. Nuestra suficiencia en Cristo está basado en 2 de Pedro, capítulo 1, de los versículos 3 y 4. Vamos a ir allá a la segunda carta de Pedro. Vamos a leer algunos versículos, desde el número 1 hasta el 8. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejaréis a ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Una de las razones principales por las cuales muchos cristianos no levantan el vuelo es su inconstancia en la fe. Dice la Biblia en Santiago que el que es de doble ánimo, el que es indeciso, es inconstante en todo lo que hace. Lo comentábamos la vez anterior. Duda del poder y de la generosidad de Dios. Miren, si no entendemos que Dios es extremadamente generoso, difícilmente podremos confiar en Él para la salvación. Para luego, si no entendemos que Dios es extremadamente generoso, difícilmente podremos confiar en Él para la salvación. La única manera que yo pueda confiar en Dios como mi Salvador es porque crea que es un Dios extremadamente generoso. ¿Por qué? Porque no merezco la salvación. No merezco nada de lo que Él me ha dado, y sin embargo, ahí está, Él me lo ha dado. Esto es lo que le pasó al pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios. Fue inconstante, inconstante, en todo su andar. Habiendo constatado el poder y la bondad de Dios, se resistió a confiar en Él. Acompáñenme al Salmo 78, la semana pasada leímos una porción de él. Y quiero abundar un poquito más en eso, porque es sumamente importante a la luz de lo que hoy vamos a estar comentando. Salmo 78. Fíjense, si nos vamos al versículo 10, dice: no guardaba el pacto de Dios, ni quisiera andar en su ley. Hablando del pueblo de Israel, está diciendo que no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón, les dio de día por nubes y toda la noche con resplandor de fuego. Envió las peñas en el desierto y les dio de ver como de grandes abismos. pues sacó de la media corrientes e hizo descender aguas como Dios. Fíjense, todo lo que había hecho Dios. Grandes maravillas. Abrió el mar rojo para que el pueblo de Israel pudiera pasar a través del mar. Y cuando Faraón y su ejército entraron al arroyo seco, las aguas volvieron a su cauce y acabó con ellos. Acabó con el enemigo, librando al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Pero no nada más eso, sino que además, en el desierto, de la nada, sacó agua para darle de beber a su pueblo. Donde no había comida, cayó comida de maná del cielo. Todo lo que necesitó el pueblo de Israel fue provisto por Dios. Sin embargo, dice aquí, en el 18, en el 17, pero aún volvió a pecar contra él, fíjense cómo, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaba a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto. Señor, gracias porque nos da de maná, pero ¿no podrías darnos algo mejorcito? Este pan, pues, nos ha hecho subsistir aquí en el desierto, pero ya estamos preparados, darnos algo de sustancia, darnos carne. Pues lo quería carne, ¿verdad? Y hablaron contra Dios, en el versículo 19, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Contaba, me impresiona esta declaración. En este caso se presenta de una manera de duda. ¿Podrá poner mesa en el desierto? ¿Qué dices tú? ¿Podrá Dios poner mesa en el desierto? ¿Podrá donde no hay nada hacer que haya lo necesario? Claro que sí. Pero, ¿lo creemos? Ahorita lo decimos, pero en la situación ya de dificultad como estaba el pueblo de Israel, donde ya no sabía, donde ya decía, aquí llegaron porque ya no hay agua, y no se ve nada alrededor, ni siquiera una Coca-Cola por ahí, olvidada. Dios realmente sustentado, donde no hay nada. Yo creo que no somos nada diferente que el pueblo de Israel, porque cuando viene la dificultad es cuando realmente sale a reducir lo que hay en nuestro corazón. Versículo 20, aquí ha ido la peña y brotaron aguas. O sea, desde las piedras sacaba agua. No nomás poquitas, torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también para dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó Dios y se indignó. Pues ¿cómo no se va a indignar? ¿Qué no han visto? ¿Qué no han visto que los saqué de la mano dura de Faraón? Todas las plagas que permití que hubiera para probar, para demostrar mi poder. ¿Qué no han visto que abrí el mar rojo? ¿Qué no han visto que no se les han gastado los zapatos, las sandalias que traen? ¿Que no se han enfermado? ¿Se indignó Dios? Pues claro que se indignó. Y se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Dos cosas esenciales: creer en Dios y confiar en su salvación. Confiar en su, ¿de quién es? De Él, en su salvación. Más adelante dice el 34: si los hacían morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Santísimo su redentor. ¡Wow! Dios es mi redentor. Él es el que me rescata, ¿verdad? El que ha pagado el precio de mi rescate. Y nada más, un versículo más aquí, en el 23, el 22 ya lo dice, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su oración, el 23, sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos. O sea, a pesar de su incredulidad, a pesar de su rebelión, Dios siguió siendo Dios. Fiel, bondadoso, extremadamente generoso, como les decía hace un momento. Yo creo que hoy en día no es diferente. A pesar de toda la revelación acerca de la maravillosa generosidad de Dios, muchos cristianos aún piensan que Dios ha escatimado su gracia para la salvación, que la ha dado por medida, que se ha limitado en cuanto a la gracia para salvar. Fíjense lo que dice Romanos 8, versículo 32. Vamos a ver si Dios ha escatimado algo. Dice Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Tremendo, ¿verdad? El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿habrá algo en lo que se detenga a dar? Absolutamente. Y vamos a ir a Romanos. Ahí mismo a Romanos, nomás déjenme complementar eso que les acabo de leer. Desde el 32. Pero vamos a leer desde el 28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también ¿qué? Glorificó. ¿Qué pues diremos a ellos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. No hay límite en cuanto a la gracia de Dios para la salvación. No hay ningún límite. Si entregó a su Hijo en sacrificio, ¿ustedes creen que deje la obra inconclusa? No lo hubiera hecho, ¿verdad? No lo hubiera hecho. Fíjense lo que dice Filipenses 1:6. No lo busques, se los leo, estando persuadido de eso, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sí? ¿Quién comenzó la obra? Dios, lo leímos en Romanos. Él nos predestinó, Él nos llamó, ¿sí? Él nos justificó. Él es el que hizo la obra. Entonces, Él mismo, el que comenzó la obra, Él la perfeccionará hasta el día de la venida de Jesucristo. Él se va a encargar, Él la va a perfeccionar. Él se va a interesar en llevarlo a cabo. Tal vez muchos acerquen con cierta facilidad que Jesús vino a salvarlos, Yo creo que la mayoría de los que han entendido el Evangelio no tienen conflicto con eso, que Jesús vino a salvarnos, perdonándoles todos los pecados del pasado. Pero viven en continua angustia pensando que su obra se limitó a sacarlos de la vida de pecado. Pero los deja a la deriva y sin recursos sobrenaturales para caminar en la victoria que él ha proporcionado. Les he contado de algo que me dijo una vez un hombre que estaba desconcertado con Dios. Dice, no entiendo a Dios, cómo me sacó de lo más profundo. Yo estaba ahí, toqué modo, como dicen. Me sacó de lo más profundo y me puso aquí, estaba en una mesa y con el que me puso aquí, en la pura orillita de la mesa. Y ahí me dejó. ¿Y qué pasó? ¿Y se fue Dios? Pues hazte cuenta, Luis. Se olvidó de mí. ¿Ustedes creen que eso sea posible? A la luz de la Escritura, absolutamente que no. El que inició la obra, él mismo, sin falta de perfeccionarla. Pero esto requiere de fe. Como la salvación requiere de fe. Desde el principio, esto requiere que lo creamos. Lo que sea que Dios ha dado, no le podemos agregar y no le podemos disminuir. Si Dios da salvación, la salvación está completa, no le falta nada, no está limitada. Y como les decía, es por fe. Que aceptamos, que creemos este hecho maravilloso. Es por la fe que creemos inicialmente en Jesucristo para salvación, y es esta fe la que va afirmando nuestra seguridad a través de la exposición a la palabra. La fe viene por el oír continuamente la palabra de Dios. Entonces es como nuestra vida va siendo fortalecida para creer, para asegurarnos, para confiar realmente en Dios y no ser como esas personas de doble ánimo, inconstantes, como le llama la Biblia, que ahorita creen, a lo mejor no, y quién sabe, a lo mejor me dejó aquí nada más y está esperando que me caiga para darme un garrotazo, ¿verdad? Y ese tipo de pensamiento, esa es una persona que ignora lo que dicen las Escrituras. O que realmente no ha sido de verdad. Es por eso, ahora sí regresando a segunda de Pedro, que Pedro insiste en que estemos firmes en la fe. ¿Sí? ¿Cómo resistimos al enemigo? Firmes en la fe. Firmes en la fe. Es como resistimos a nuestro trabajo. ¿Cómo resistimos a los falsos maestros, a la falsa enseñanza? Firmes en la fe, con el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sí? Con el conocimiento de la palabra de Dios. En su carta a los Colosenses, Pablo tiene también contra los engañadores, afirmando al cristiano verdadero en el hecho de que está completo en Cristo. Vamos a Colosenses, capítulo 2. Versículos 8 al 10. Fíjense cómo lo plantea aquí Pablo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Pausa. Mire que nadie os engañe, dice Pablo. Me distrae un poquito. ¿Sí? Miren que nadie los engañe por medio de filosofías, o sea, por ondas, ¿verdad? Ondas raras y huecas sutilezas, le llaman pensar. Son cosas que hacen, ¿verdad? Música al oído, que nos atraen realmente, pero que están huecas, que no tienen ningún fundamento. Según las tradiciones de los hombres. O sea, no según la palabra de Dios, sino según lo que el hombre piensa y cree que deben de ser las cosas, conforme a los rudimentos del mundo, y no según quién, no según Cristo. Porque en Él, ¿en quién? En Jesús, pero en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y aquí está lo interesante. Y vosotros estáis completos en Él. ¿Sabéis qué? ¿Cómo? ¿Qué es eso? Que no te falta nada. Cuando uno está completo es que no le falta nada, ¿sí o no? ¿Sí? Y si vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estar seguros de nuestra salvación es la mejor defensa, como ya lo hemos comentado, en contra de los falsos maestros, en contra de las falsas enseñanzas, en contra de las sutilezas que vienen disfrazadas, ¿verdad? Las mentiras que vienen disfrazadas de verdad. ¿Qué quiere decir que estamos completos en Él? Quiere decir que no nos falta ninguno de los recursos necesarios para vivir esa vida como Dios quiere que la vivamos. Si logramos entender esto, dejaremos de ser inconstantes, sobre todo en lo que respecta a nuestra confianza en Dios, que es a donde Él nos quiere llevar. ¿Qué era lo que pasaba con el pueblo de Israel? Que no confiaba en Él. A pesar de haber visto su nave y de no confiaba en Él. Y como ya lo hemos comentado, sobre todo la semana pasada, Pedro permite ser visto al lado de la fuente de nuestra salvación, que es la justicia que Jesucristo nos ha dado. Su justicia imputada a nosotros. Y de su sustancia, que es el conocimiento de Dios y de Jesucristo, la importancia que le da Dios a través de esta epístola al conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. Siguiendo adelante, Pedro se dispone a hablar de la suficiencia de nuestra salvación. Dice el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Es decir, por su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir esta vida. No cantamos acerca de Dios porque Él es poderoso. Volvemos a la pregunta, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Podrá poner meta en el desierto? Claro que sí, ¿verdad? El poder divino es la fuente de nuestra suficiencia, que no se nos olvide eso. El poder divino es la fuente de nuestra suficiencia, no es lo que nosotros podemos hacer. Es su poder que ha dispuesto todos los recursos celestiales para que podamos nosotros tener la salvación. Todos los recursos que tenemos nos han sido dados por Dios y no ha sido por algo que nosotros hayamos hecho, ¿verdad? Sino por su misericordia, porque Él es poderoso. ¿Sí? No es algo que Él haga, Él es poderoso. Así que Pedro inicia esta carta transmitiendo la seguridad de que nuestra salvación está fundada en la total operación del poder de Dios. Fíjense bien, nuestra salvación está fundada en la total operación del poder de Dios. Efesios 3:20 lo reafirma, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Mucho más allá de lo que alcanzamos a comprender, a entender, está el poder de Dios. Entonces, cuando tenga duda en cuanto a que Dios puede hacer algo, nomás se puede hacer de eso. ¿Sí? De que puede hacerlo, lo poder? ¿En qué consiste este poder? Ahí mismo en Efesios, capítulo 1, del 17 al 20, nos da la clave, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, posee espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Hemos estado hablando del conocimiento, la importancia del conocimiento de Jesucristo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuántas riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y fíjate bien, y cuánta supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Para quiénes? Los que creemos. Supereminente grandeza de su poder. Según la operación del poder de su fuerza, otra vez, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, fíjense cómo operó, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Podrá poner Dios mesa en el desierto? Si resucitó a Jesús. Tenemos la garantía mediante el poder que resucitó a Cristo de los muertos de que nunca nos fallará. Nunca nos fallará. Este poder no viene a menos, no se debilita, no se acaba, ¿sí? No se acaba. No es por épocas, no es temporal, es eterno, ¿verdad?
Ni se cansa.
Ni se cansa, no se fatigará, ¿verdad? Jamás. Y a propósito de eso, dice el Salmo 121:4, no lo busques de gloria, dice, he aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Salmo 121:4. Y ahí en Primera de Reyes, ahí interesante esta historia de Primera de Reyes, capítulo 18. Es cuando está Elías enfrentando a los profetas de Baal. Los retó, ¿verdad? Los retó. Allá a partir del versículo 20, Primera Reyes 18:20, dice, entonces acá como cuatro los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaré vosotros entre dos pensamientos? Fíjense, ahí está la persona de doble ánimo, ¿eh? Dos pensamientos, dos mentes, dos almas. Si Jehová es Dios, síganle. Y si va, pues entonces vaya en poder. Y el pueblo no respondió palabra. Entonces, Elías los reta, dice, ok, vamos a probar quién es el Dios verdadero. Júntense todos los profetas de Baal y vamos a hacer una prueba y a ver si su Dios le responde como Jehová va a responder. Y hacen, preparan un holocausto y lo llenan. Lo mojan todo, ¿verdad? Leña ahí por montones y la mojan toda y esperan a que Dios, en este caso primero los demás, los dioses de los paganos, se manifestara, ¿verdad? Se manifestara, en este caso si Baal se manifestaba, entonces era un Dios poderoso. Y empiezan los profetas de Baal a clamar a su Dios. Empiezan a cantarle y a brincar y a saltar y danzar y se rasgan la piel y se voltean de cabeza y luego se dan marometas y esperando que descienda fuego. La idea era que descendiera fuego y consumiera el holocausto, que estaba empapadísimo, ¿no? Que se iba con una manifestación así sobrenatural realmente. Y no pasa nada. Y es muy chistoso el comentario de Elías. Dice, después de que estaba ahí, ¡ay, respóndenos! Pero no había voz ni quien respondía, entre tantos ellos andaban cantando cerca del altar que habían hecho, estos son los profetas de Baal. El 27 dice, que aconteció a mediodía que había se burlaba de ellos diciendo, griten al altavoz, porque Dios, donde es inmuscular, es, quizá esté meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. ¿Qué será el Dios, entre comillas? ¿Va? ¿Qué tal que está ocupado? Pues por eso no le responde, al menos la comisión, ¿verdad? Y pues no responde. Tal vez duerme y hay que despertarle. El 31 dice, y tomando el día 12 piedras conforme el número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido la palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, pues edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, después hizo una zanja alrededor del altar sin que cupieran dos medidas de grano, preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y lo llenó de agua, y otra vez más agua, y más agua, y corría el agua alrededor del altar, y por la zanja, y lo ofreció a Dios. Y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, responde para que conozca este pueblo que tú, oh Dios, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Dios y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Quién es tu Dios? El que puede estar dormido, el que tal vez se le olvidó su caso, el que ando ocupado atendiendo por ahí otro juego, ¿verdad? Porque pues, por todo el mundo se está generando las oraciones para él. ¿Ese? O Jehová, poderoso, generoso, grandemente generoso, que no se le ha cortado el brazo para bendecir. En el momento en que ponemos nuestra fe en Jesucristo, se nos concede este divino poder. Dice Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la vida nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la vida nos han sido dadas. No dice que se nos van a dar. ¿Te das cuenta? Han sido dadas. Perfecto, perfecto, es algo que ya sucedió en el pasado, pero que tiene implicaciones y vigencia el día de hoy, y por siempre. Todo se nos ha sido dado, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. ¿Qué es lo que se nos ha dado? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. En primer lugar, nos vemos que dice todas las cosas, ¿sí? Todas las cosas. Enfatizando una completa y total provisión de parte de Dios, tenemos todo lo que se requiere para la vida cristiana. Tenemos una nueva vida en Cristo y todo lo relacionado para sustentar esa nueva vida ya es nuestro. Y ahí queremos creer que un cristiano está seguro por toda la eternidad. ¿Por qué podemos perseverar? Y esa es la clave. ¿Por qué es que podemos, como creyentes, perseverar con Dios por esta provisión que Él ya hizo? Por su misma gracia. Porque Él ya lo ha dado. ¿Sí? Tenemos todo lo necesario para la vida. Jesús dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y tengan un poquito de ella. Así dice. Si tu vida es así, está mal, cámbiala. ¿Qué dice? Que tengan vida y cómo? En abundancia. Que la tengan en abundancia. Pedro agrega, todo lo que necesitan para la vida se les ha dado. Y también habla piedad. ¿Y qué significa esto? Viene de la palabra eusebeia, que quiere decir hacer algo, hacer lo que es agradable a Dios. Hacer lo que es agradable a Dios. Todo lo que necesitamos para una vida piadosa, la tenemos, pero la tenemos por su divino poder. No necesitamos seguir pidiendo a Dios por eso, ya lo tenemos. Es por fe que tú lo recibes. No necesitamos alguna experiencia estática. No necesitamos caernos como los profetas de Baal hacían un montón de palabras, su Dios no le contestaba, ¿verdad? No necesitamos ver señales de milagros. Y el pueblo de Israel los había visto. Ellos habían visto cómo Dios abrió el mar rojo, cómo cayeron las plagas, cómo salía agua de la roca. ¿Cómo lo habían visto? Hoy no lo necesitamos. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra profética más segura. Tenemos la palabra de Dios que nos dice, nos habla de ese Dios verdadero, poderoso, majestuoso, generoso. No necesitamos todo eso. Ya tenemos. Esta es la clave, ya tenemos los recursos espirituales que sustentan y perfeccionan la vida eterna que está en nosotros. Esos recursos son los que nos dan el sustento para perseverar, para llegar a la meta. No es cuestión de suficiencia, porque todo está disponible. Entonces es cuestión de fe, ¿sí? Es cuestión de fe. La misma gracia que es poderosa para salvar es igualmente poderosa para sostenernos en nuestro diario andar. La misma. No podemos separar la gracia de Dios y decir, ay, por su gracia me salvó.
Bueno, ya ni modo, ya no se grabó.
La repito. Bueno, si me espera, sí. Ok, vamos para atrás. Ni modo. Cuestiones técnicas. Bueno, luego me la pedí con mi mismo encargado. Me cae el 20. Bueno, entonces decía que esta gracia es poderosa para salvar. Y cuando dice para salvar, es para salvar. ¿Sí se da cuenta? Para asegurarnos la vida eterna. La vida eterna no va a empezar cuando muramos. La vida eterna empieza el día que nosotros reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Pregunta. ¿Tú ya reconociste a Jesucristo como tu Salvador? Porque eso está bien, contéstate a ti mismo. Porque ahí es donde se escribe tu nombre en el libro de la vida. En el momento en que tú reconoces primeramente que necesitas a un Salvador. Porque muchos creemos en Jesús como el Salvador. La pregunta es, ¿Salvador de quién? ¿Tú Salvador? ¿Tú crees que tú necesitas a un Salvador? Dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dios es generoso, Dios es poderoso, como estamos diciendo, pero Dios es santo. Dios es perfecto y nada inmundo, nada con una manchita de pecado podrá estar en su cuerpo. Nada y nadie. No, pues es que yo soy más bueno que Hitler. Y a todos de Dios es tan pecador como el otro. Por eso es que era necesario que Dios proveyera eso que estamos hablando, una salvación. Es el Salvador. Bueno, ¿cómo obtenemos esta poderosa y suficiente provisión? ¿Cómo la obtenemos? Ahí mismo, en 1 Pedro 1:3, dice mediante el conocimiento. de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El conocimiento de quién es Jesucristo. Y como decíamos la vez pasada, hay que dar un conocimiento íntimo, profundo, no nada más saber que Jesús existió, hasta no puedo saber que Jesús murió por los pecados de la humanidad, o inclusive hasta saber que resucitó, porque saber no necesariamente me cambia, ¿verdad? Habla de un conocimiento de Jesús como el Redentor, como aquel que vino a pagar el precio de mi rescate. Necesitaba eso. Cuando alguien tiene el verdadero conocimiento de Cristo, recibe el poder de Dios mediante el cual adquiere toda la provisión espiritual que necesitará durante su vida en esta tierra. Efesios 1:3 dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Que nos bendijo con algunas bendiciones, ¿verdad? Con toda bendición espiritual. Bendiciones que vienen de parte de Dios. ¿Cómo sé? O más bien, ¿cómo es que este conocimiento íntimo se lleva a cabo? En primer lugar, porque Dios es el que lo inicia. Aquel, dice ahí Pedro 1:3, aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Quién nos llamó? Él. No podemos venir al verdadero conocimiento de Dios a menos que Él sea el que nos llame. ¿Y cómo nos llama? Nos llama a través de poner primero una convicción de pecado por medio del Espíritu Santo en nuestra vida. Si yo no reconozco que soy pecador, es porque el Espíritu Santo todavía no hace esa obra de convicción en mí para reconocer que soy un pecador y por lo tanto llevarme a la necesidad de un Salvador. Jesús nos dijo que el Espíritu Santo vendría y convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Verdad? Entonces, el Espíritu Santo trae convicción de pecado. Además, el poder de Satanás es roto para poder ver el glorioso evangelio de Jesucristo. Dice en 2 Corintios 4, versículos 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo se pone el entendimiento de los entendidos, para que no se resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, el diablo pone una venda, ¿no? Por medio del pecado, es puesto una venda, para que no nos resplandezca, dice aquí, el evangelio, la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Pero cuando Dios en su misericordia, por su Espíritu, nos quita esta venda, entonces podemos ver realmente la grandeza del evangelio de Jesús. El verdadero conocimiento inicia cuando somos llamados y sucede por su gloria y excelencia. Sí, lo que me atrajo a Cristo es su gloria y excelencia. Eso es lo que me atrae a Él. Es la revelación gloriosa del Evangelio de Jesucristo que me atrajo hacia Él. Es cuando entendí realmente a qué vino Jesús. Yo tenía un concepto bajo, ¿verdad?, de lo que Jesús había hecho. Pero cuando entendí por la gracia de Dios el significado de su muerte en la cruz, ahí fue cuando realmente mi vida cambió. Que me di cuenta que Él, por amor, fue a la cruz a pagar el precio que a mí me correspondía pagar, el precio de mi pecado. Y eso me llevó mi maldad delante de Dios y a recibir, a aceptar la gracia de Él a través del perdón de mis pecados por lo que Jesús hizo. Por eso es que la Escritura dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. En el Evangelio es donde está el poder de Dios para salvación. En las buenas nuevas de salvación. Dice también que somos llamados por su excelencia. La naturaleza de Jesús, la naturaleza divina de Jesús. Su vida impecable, su amor incondicional, es algo que nos atrae verdaderamente a Él. No podemos venir a Él de otra manera más que por su gloria y su excelencia. No como un hombre sabio, no nada más como un hombre ejemplar, un hombre que nos dio, vino a la tierra para darnos un ejemplo y mostrarnos un camino. No, eso es lo que dicen muchos. Es por la gloria y la excelencia del Evangelio, digo, del propósito para el cual Él hizo esto. Dice la Escritura que por el gozo puesto delante de Él, Él sufrió la cruz. O sea, Jesús fue a la cruz porque sabía que tenía que hacerlo para la salvación. Y eso le producía gozo. Dice el versículo 4, segunda de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Es por su gloria y excelencia que nos ha dado estas preciosas y grandísimas promesas. Es por lo que Él es que tenemos sus beneficios. ¿Y en qué consisten estas promesas? Estas preciosas, que significa algo valiosísimo, algo costosísimo, grandísimas, que son incalculables realmente. ¿En qué consiste? Dice en 1 Corintios 3, 21, 23, dice: así que ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Cristo. Dice que todo es vuestro. ¿Qué cosa? El mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo porvenir. Todo dice es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. ¿Sí? Entonces en Él tenemos estas grandísimas y preciosas promesas. Por lo que Él hizo, nosotros tenemos todo. Mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuántas? Todas. Por su divino poder hemos sido beneficiados con todo lo que es de Cristo. Y como dice aquí, principalmente su naturaleza divina. ¿Sí? Su naturaleza divina. Lo dice. Su naturaleza divina. Esto obviamente no nos hace dioses. La palabra participante que viene aquí es la misma palabra que usamos o que se deriva de koinonos o koinonos, koinonía, que es una relación, es compartir, compartir algo. Así en Cristo nosotros compartimos la misma vida o su misma naturaleza. En Cristo compartimos la naturaleza de Dios. Somos regenerados, lo cual significa que somos vueltos a la condición original. ¿Regenerados? Gente génesis, origen. Entonces el propósito de la promesa es que seamos participantes de esta naturaleza divina. Él dice que nosotros tenemos parte de esta naturaleza, no es su ser, que se entienda bien, ¿verdad? No es su ser, porque no decimos que somos dioses, no. Él es escogido el término de naturaleza que indica crecimiento, desarrollo y carácter. Muy diferente de la esencia y la sustancia de Dios, que no, nunca podremos nosotros participar de esa esencia, porque seguimos siendo humanos, seres humanos, criaturas de Dios, que hemos sido creados por Dios. Lo que Pedro resalta es que compartimos la santidad de Dios. Lo que experimentamos cuando el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, en nuestro corazón. Entonces, ¿cuál es el propósito al hacernos compartir su naturaleza? ¿Cuál es ese propósito? El fin del Evangelio es lograr que eventualmente seamos conformables a Dios. Cuando tú viniste a Jesucristo, recibiste todo lo que necesitas para la vida y para la piedad. Recibiste todas las promesas de Dios participando de la naturaleza divina de Cristo. Ahora, esto sucede en lo espiritual. En la mente tenemos que ser renovados. Por eso la importancia de renovar nuestra mente, como dice la Escritura. Ser transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Porque a medida que hemos renovado nuestra mente a lo que dice la palabra de Dios, entonces podemos vivir estas realidades espirituales que ya son nuestras. Si nada más lo dejamos así y no renovamos nuestra manera de estar, vamos a seguir siendo inconstantes, de doble ánimo. Ahorita creo, mañana no. Dependiendo cómo esté la temperatura afuera o las condiciones y circunstancias que rodean mi vida. Pero debido a que hemos salido de la corrupción que hay en el mundo por la santificación a través de Jesucristo, podemos participar de esta naturaleza divina. Dice ahí Pedro, fíjense, en el versículo 4, ya con eso terminamos. La primera parte, falta la segunda. Ah, sí. Primera de Pedro 1.4, segunda de Pedro 1.4, perdón. Dice, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La palabra corrupción da la idea de algo que se descompone, ¿verdad? Nosotros veníamos en carretera y 20 casos, 100 cáter, y en un olor espantoso. Había un perro muerto, pero ese olor llegó hasta como por un kilómetro. Se ha venido muerto, ¿verdad? Es un animal o algo muerto. ¿Cómo no es espantosísimo? Pues, ¿sabe qué? El impío, el que no ha nacido de nuevo, para Dios así huele. Huele. Segunda de Corintios 2, 14 al 16. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Fíjense, el conocer a Cristo produce un olor grato. El ser conocidos por Él, ¿verdad? Produce un olor grato. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte. ¿Verdad lo que les decía? ¿A qué huele?
Huele bien.
Y aquellos olor de vida para vida y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Es muy interesante la pregunta que hace. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que me eran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Nuestra suficiencia, hermanos, viene de Cristo. El único olor grato que nosotros podemos transmitir es el olor de Cristo en nuestra vida. Su santidad aplicada a nuestra vida es lo que cambia ese aroma de muerte, de corrupción, en un olor creado para Dios. porque Dios ve el sacrificio de Cristo como algo precioso, algo grato. Él es mi hijo amado en quien tengo complacencia, en quien estoy complacido. Así que en el momento de la salvación escapamos de la muerte de una naturaleza pecadora, caída, en grado de descomposición. Pero ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Por último, Efesios capítulo 2. Efesios 2. Versículo 1 dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos como muertos, pero él os dio vida. Versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis, o sea, en esos delitos y pecados, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera los hijos de desobediencia, o sea, de Satanás, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Fíjense. Cuando estábamos muertos en nuestros pecados, apartados de Dios, sin esperanza, Él nos dio vida. Versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esto es algo ya hecho. Es algo ya hecho. Él ya lo hizo. Cristo resucitó. Espiritualmente ya lo resucitó. Algún día, también este cuerpo se va desgastando, que si se va corrompiendo, también va a ser transformado. Y entonces, dice la Biblia, le veremos como él es. Primera de Juan 3 dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no nos conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Esto a mí me impresiona muchísimo. Dice, ahora somos hijos de Dios. Así es, amén. Por esto el mundo, dice, no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y ahora se ha manifestado lo que habremos de ser, lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es tentación de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Pregunta, ¿tú ya le conociste? Y si no le has conocido, hoy es el día. Hoy es el día que Dios preparó para que tú pases a ser hijo o hija de Dios. No abiertos que sean tus ojos, sino tus ojos. Si tú no lo habías conocido y hoy el Espíritu Santo ha puesto en ti convicción de pecado y te ha revelado la gloria de Jesucristo, Cristo, la razón por la cual Él dio su vida en la cruz. Dice la Escritura que si tú confiesas con tu boca lo que has creído en tu corazón, serás salvo. Y tú voy a pedir que si está en tu corazón hacerlo, confieses con tu boca lo que hoy has entendido, que es que Jesucristo vino para salvar. Y esa salvación no es limitada, es completa. Y así, Padre Celestial, hoy vengo delante de ti, reconociendo que soy pecador. Tal vez hasta he asistido a la iglesia por algún tiempo, pero no había entendido cabalmente mi condición de pecado. Me arrepiento y reconozco que Jesucristo murió en la cruz para pagar el precio que me correspondía pagar. Él, siendo justo, murió por mí, que soy injusto. Mas con eso, tú me perdonaste todos mis pecados y me has dado salvación. Ahora me ves a través de Jesucristo y de su sangre derramada, que me limpia y que me hace una nueva criatura. Gracias, Señor. Gracias por tu bondad. ¿Cómo es tu salvación? ¿A medias? ¿Cómo? Esto recapacitaré en tu corazón. Por lo tanto, esperaré. Por la misericordia de Jehová, no me quiero confundir, porque nunca recayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción de Jehová, hijo de alma, por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan y al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio